Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce, acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
La prefectura de Imbabura socializa el proyecto de asfaltado de la vía Rumipamba-Chiriguasi. Prefecto gestiona vacunación masiva para la población orense. Prefectura de Zamora realiza jornadas odontológicas en la parroquia de Timbara. Gobierno aún trabaja en la propuesta de focalización de los subsidios a los combustibles. Duque ofrece apoyo a Haití para esclarecer presunta participación de exmilitares colombianos en asesinato del presidente Juvenel Moïse.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
$600,000 para Chimborazo, se firma convenio con CARE en el proyecto Mujeres Andinas frente al cambio climático. Se firmó un convenio de cooperación internacional entre el GAT provincial de Chimborazo y la cooperación francesa CARE Internacional con sede en Ecuador para ejecutar el proyecto Fortalecer las capacidades de las mujeres andinas en la provincia de Chimborazo para que ellas puedan enfrentar el cambio climático. El director de gestión ambiental Alfredo Chuquimarca dijo que el convenio durará 3 años a partir de la firma. Empezarán en la organización UOSIG de la parroquia San Juan, donde la organización en su mayoría son mujeres. Chuquimarca dijo que el proyecto gestionó el prefecto Juan Pablo Cruz y tiene 3 objetivos. Primero, fortalecer la organización comunitaria de mujeres. Segundo, trabajar en agricultura climática muy inteligente. Y tercero, es la restauración y conservación de paisajes en el sistema páramo. El aporte conseguido es no reembolsable. Prefectura de Imbabura socializa el proyecto de asfaltado de la vía Rumipamba-Chiriguasi. La obra se ejecutará a un costo de $1,784,000, provenientes de un crédito otorgado por el BDE, dentro de un paquete de 4 proyectos que comprenden el mejoramiento de aproximadamente 25 kilómetros en total. Esta acción invita a los habitantes de cada una de las zonas a idear alternativas dirigidas a aprovechar la ventaja de contar con carreteras modernas en medio del ambiente atrayente del campo. La prefectura de Imbabura se alista a construir el asfalto de la vía Rumipamba-Chiriguasi. Esto tras haber concretado en mayo de 2021 un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador BDE por un monto de $9.3 millones para ejecutar el proyecto de mejoramiento, ampliación y dotación de la capa de rodadura definitiva de 4 vías rurales, en el que se incluye el tramo arriba mencionado, que cubre una longitud de 2,71 kilómetros en la parroquia La Esperanza del Cantón Ibarra. Teniendo los estudios técnicos correctamente elaborados y el financiamiento económico respectivo, el titular del organismo, Pablo Jurado, puso manos a la obra y junto a su equipo de trabajo aceleró el proceso para concretar este objetivo. Uno de ellos fue la socialización del proyecto con los pobladores de las comunidades de este territorio rural. Esta acción se cumplió en medio de una reunión pública en la que las autoridades y líderes recibieron respuestas a sus inquietudes en todo lo que concierne este proyecto. En el 2015 anunciamos que construiremos la nueva vía asfaltada Rumipamba-Chiriguasi. También le dijimos a nuestra gente que íbamos a buscar los recursos. Gracias a un crédito del Banco de Desarrollo, se ha venido a decirles que la obra está financiada. Muchos dirán que tardamos, yo no voy a justificarlo, todos sabemos la situación económica del país. Solo puedo decirles que se ha cumplido, dijo en esta oportunidad el prefecto de Imbabura. Subrayó que a diferencia de años anteriores, esta vez el organismo provincial ya está preparado para emprender con el mejoramiento de la vía en una de las zonas campesinas, habitadas por hombres y mujeres dedicados a la artesanía y el cultivo de la tierra, en medio de un ambiente de aire puro, con recursos naturales bien conservados y paisajes atractivos. No hemos venido a ofrecer, venimos a anunciar que todo está listo para arrancar con el proceso de construcción de la obra. De acuerdo a los estudios realizados, el asfaltado de esta arteria que une poblados agrícolas y que atraviesa rincones que encierran una inmensa riqueza turística, tiene un coste de $1,784,000. Se ha previsto construir en el desarrollo del asfaltado canales de descarga, alcantarillas y una acera en el margen izquierdo. Además, se complementará con la señalización vertical y horizontal para ofrecer total seguridad. Prefecto gestiona vacunación masiva en la población orense. Para dar mayor agilidad al proceso de inmunización masiva contra el COVID-19 en Machala y la provincia, la Prefectura de El Oro habilitará 10 puntos de vacunación en diferentes sectores de la capital orense, con el propósito de extender la inoculación a los 14 cantones de la provincia, previo acuerdo con las autoridades seccionales. Así lo acordaron en reunión sostenida con el doctor Fabricio Loján y la doctora Anita Castillo, delegados de la Coordinadora Zonal, y el prefecto de la provincia, Clemente Bravo. Esta alianza facilitará la inoculación en Machala, especialmente para los sectores vulnerables y los trabajadores de la transportación pública, quienes han solicitado permanentemente la atención por parte del Ministerio de Salud. Las brigadas de vacunación comprenden un equipo humano conformado por una enfermera y 3 digitadores, que requieren de la implementación de equipos informáticos, carpas, sillas e insumos médicos. La prefectura aportará con su logística para hacer más eficaz y oportuno el proceso de vacunación, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad. Según el prefecto, el Ministerio de Salud Pública se comprometió a proporcionar el cronograma y la ubicación de las brigadas donde se establecerán los puntos de vacunación. La autoridad provincial anunció que en los próximos días se suscribirá un convenio con el Ministerio de Salud Pública para dejar plasmada de esta manera la gestión realizada y el acuerdo interinstitucional que permitirá que en alrededor de 3 meses la población machaleña y orense esté vacunada para enfrentar el COVID-19. Prefectura de Zamora realiza jornadas odontológicas en la parroquia de Timbara. Reciben el tratamiento de exodoncias, sellantes, fluorizaciones, profilaxis, restauraciones y charlas odontológicas. Las actividades cuentan con el aval del Ministerio de Salud Pública y llegará con la atención a niños de 5 a 12 años de edad. Las brigadas odontológicas denominadas La Sonrisa de un Niño es el Mejor Regalo de Amor inició en la parroquia de Timbara. Este evento es organizado por el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe a través de la Dirección de Gestión Social, Turismo e Interculturalidad en coordinación con 29 gobiernos parroquiales rurales. Alrededor de 200 niños de esta parroquia serán los beneficiarios y recibirán el tratamiento de exodoncias, sellantes, fluorizaciones, profilaxis, restauraciones y charlas odontológicas. Para el efecto se utilizan equipos portátiles entre camillas, lámparas de luz, escupideras, compresor con kits de micromotor, turbina y cavitrón. Gisela Salinas, directora del Distrito de Salud 1901 de Zamora Yacuambi, estuvo presente en este inicio de la jornada odontológica y felicitó a las autoridades del gobierno provincial, quien a través de su equipo técnico llevan adelante esta ayuda social. A partir de la siguiente semana estarán en La Pituca, en la Casa Comunal, y también en el barrio Romerillos, en la Escuela del Sector. Esta campaña se cumple en las instalaciones del gobierno parroquial de Timbara. Alrededor de 200 niños de esta parroquia serán los beneficiados. Prefectura de Cotopaxi presenta el proyecto Mujeres Rurales Andinas Productoras. Mediante un evento simbólico desarrollado en las instalaciones de la Prefectura de Cotopaxi, se realizó la presentación del proyecto Mujeres Rurales Andinas Productoras frente al cambio climático, con el apoyo del Gobierno Provincial de Cotopaxi, CARE y la UTC. El proyecto busca trabajar de la mano con las mujeres desde el territorio en conjunto con CARE, la Prefectura de Cotopaxi y los aliados estratégicos como la Universidad Técnica de Cotopaxi. Organizaciones locales de mujeres, dijo Viviana Wilka Maigua, coordinadora técnica del proyecto Mujeres Rurales Andinas Productoras frente al cambio climático. El trabajo estará enfocado en tres componentes: productivo con enfoque ecológico, ambiental, relacionado a la conservación de los páramos, fuentes hídricas y promover desde las mujeres una agenda desde el enfoque de derechos. Recordó Wilka Maigua que a la ejecución del proyecto en las parroquias de Toacaso, Pastocalle y Tanicuchí aportan económicamente CARE y la prefectura. Jorge Guamá, prefecto de Cotopaxi, explicó que las tres parroquias beneficiadas con el proyecto fueron escogidas con base a tres parámetros: fortaleza organizativa, alto índice de pobreza y experiencias locales. Además, el gobierno provincial de Cotopaxi realizará un trabajo articulado en cada uno de los territorios a ser intervenidos en el área de ambiente, fomento productivo y riego y drenaje. En la parroquia de Pastocalle, los sitios establecidos para el proyecto son Milagro, San Bartolomé, Romerillos, San Juan, Toacaso, Pilacumbi, Santa Fe de Rasuyacu, Corazón de Jesús, Cotopalilo, Tanicuchí, Samipamba. Asimismo, invitó a la gente beneficiada a hacer suyo el proyecto desde el inicio. Al final del proyecto, que tendrá una duración de 3 años, esperan alcanzar algunos objetivos: fortalecer las capacidades dentro del parque productivo, apoyar en iniciativas de comercialización, fortalecimientos de emprendimientos productivos, contribuir con iniciativas a la conservación de las fuentes de agua, páramos y contar con una agenda desde las mujeres para promover el cambio climático. Once cantones de Manabí y Guayas beneficiarán de proyecto de conservación financiado por la Unión Europea. La Fuente, protegiendo la cuenca del Daule, es el nombre del proyecto que financia la Unión Europea con un aporte de $845,000 para beneficio de más de 15 parroquias rurales de 11 cantones de las provincias de Manabí y Guayas. El acto de lanzamiento de esta iniciativa para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos se desarrolló en Guayaquil con la presencia del embajador de la Unión Europea en Ecuador, Charles Michel Gertz, los prefectos de Guayas y Manabí, Susana González y Leonardo Orlando, la alcaldesa de la ciudad anfitriona, Cintia Viteri, y representantes de otras instituciones que son parte de esta alianza. Es un proyecto muy beneficioso para las dos provincias hermanas, sobre todo para las asociaciones que se beneficiarán de prácticas agroecológicas. También se van a implementar fincas demostrativas y proyectos de resiliencia con enfoque de género, destacó el prefecto de Manabí. Este proyecto, que tendrá 4 años de duración, es implementado por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN, en alianza con la Universidad Casa Grande y la Municipalidad de Guayaquil. Tres nuevas vías para Esmeraldas, gracias a las gestiones realizadas por la prefectura ante Petroecuador. La noticia del mejoramiento de 3 nuevas vías a manera de compensación fue dada a conocer por la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, quien en entrevista para medios de comunicación afirmó que los 3 proyectos presentados a la estatal petrolera Petroecuador ascienden a un valor que oscila los $8 millones de inversión para 2 cantones de la provincia por donde pasa el oleoducto. En consecuencia, los cantones beneficiados con los proyectos serían Quinindé y Esmeraldas, y entre las parroquias incluidas están la parroquia Cube, Biche y Chinca, respectivamente. En total, más de 24 kilómetros que podrán ser mejorados habiéndose completado la información técnica y social requerida para la obtención del financiamiento. Los 3 proyectos fueron presentados ante el gerente general de Petroecuador por parte de la prefecta Roberta Zambrano, quien estuvo acompañada de Hernán Rosero, director de Infraestructura Vial y Desarrollo de la Prefectura de Esmeraldas. De esta manera continúan las acciones para la intervención y rehabilitación de vías de forma definitiva para así cambiar una historia de constantes y costosos mantenimientos. Cabe resaltar que la ejecución de los trabajos fomentará la contratación de equipos, así como de maquinaria, una dinamización de la economía y contratación de mano de obra local en cada uno de los tres proyectos. Prefectura de Azuay lanza proyecto que dinamizará al sector artesanal. El sector artesanal de la provincia de Azuay fue uno de los más golpeados por la crisis económica acaecida producto de la pandemia del COVID-19. Es por ello que la prefectura, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, lanzó el proyecto Tienda Virtual de Artes y Oficios de Azuay para apoyar a la reactivación económica de los artesanos. La finalidad de este programa de la prefectura de Azuay, liderado por la prefecta Cecilia Méndez Mora, es dar a conocer los productos, exhibirlos y comercializarlos a nivel nacional e internacional cada una de las piezas artesanales. Además, se plantea que el sector artesanal de la provincia pueda adaptarse a la nueva realidad, que es vender a través de las plataformas virtuales. El eslogan de este proyecto es Volviendo a Nuestras Raíces, que busca como objetivo impulsar el comercio de los artesanos locales y dinamizar la economía de la provincia a través de los medios digitales que la prefectura de Azuay cuenta. Además, apoyar oportunamente a los artesanos en las diferentes etapas del proceso de venta de sus productos por medio de la página web de la institución. Marcia Pesantes, directora de Desarrollo Económico, explicó que la tienda virtual es una plataforma que se ubica en la página web de la prefectura de Azuay, donde se podrá encontrar obras y artesanías realizadas con cuatro técnicas artesanales: ICAT, filigrana, paja toquilla y alfarería. Esta convocatoria está dirigida a los artesanos que se dediquen a la elaboración de piezas artesanales con técnicas, materiales y diseños tradicionales, así como nuevas propuestas de diseño basadas en lo alternativo y o tradicional cultural. Por otro lado, este proyecto permitirá rescatar la cultura, historia, conocimientos, saberes ancestrales azuayos para la promoción y difusión del arte popular como patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Azuay. Asimismo, la funcionaria de la institución explicó que esta tienda virtual cuenta con una duración de 2 años para su ejecución y que será dividida en 4 etapas. Actualmente se encuentra en la fase del plan piloto, donde los artesanos deberán cumplir requisitos y criterios de selección, los cuales se encuentran en la página institucional. Desde la prefectura se hace una invitación a todos los artesanos a formar parte de esta iniciativa de la tienda virtual, que tiene como finalidad promocionar, difundir, comercializar las artesanías azuayas. Además, se dará apoyo y acompañamiento íntegro a través del conocimiento y de la autonomía propia en sus negocios.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Gobierno aún trabaja en la propuesta de focalización de los subsidios a los combustibles. 300.000 transportistas serán vacunados desde el lunes y se estudian mecanismos para refinanciamiento de sus deudas en instituciones financieras. El viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, el ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, la ministra de Salud, Jimena Garzón, y el dirigente del gremio de transportistas, Napoleón Cabrera, en rueda de prensa en el Palacio de Carondelet, anunciaron que los integrantes del gremio de la transportación serán vacunados desde el 12 de julio. El ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, y el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, aseguraron que el gobierno sigue trabajando en la elaboración de una propuesta para la focalización de los subsidios a los combustibles, en mesas técnicas y en diálogo con ese gremio. La decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso, de focalizar el subsidio a los combustibles está firme, y en los próximos días tendremos ya el anuncio oficial de cómo se va a dar, dijo Castañer. En tanto, Cabrera informó que el pasado lunes con los transportistas aprobaron los términos de referencia y las invitaciones a las empresas públicas de las universidades con la finalidad de que presenten una solución a la focalización del subsidio al transporte. El presidente de la República nos ha pedido que se acorten los tiempos. El lunes estaremos anunciando que esos tiempos vamos a buscar acortarlos, es decir, en menos de 90 días, y buscar una solución temprana. Definitivamente, la voluntad política del presidente es encontrar solución a la focalización del subsidio. Para ello estamos trabajando. No solo es la focalización del subsidio al transporte, son importantísimos temas que venimos discutiendo, como el refinanciamiento de sus deudas con las instituciones financieras y otros como la vacunación, agregó Cabrera. Napoleón Cabrera, dirigente de los transportistas, manifestó que hay un aproximado de 300.000 transportistas que serían beneficiados con la vacunación, con la presentación de su licencia de conducir y algo que certifique que son parte de este gremio, tanto en los centros ya establecidos como en locales de los transportistas. Hoy más que nunca estamos comprometidos, pero esperemos también que el gobierno cumpla con las propuestas que tenemos y hemos planteado en los distintos procesos de diálogo, dijo Cabrera. Garzón también anunció que se han aumentado de 20 a 38 brigadas de vacunación dentro del Centro de Convenciones Bicentenario, en el norte de Quito, y están coordinando con la Secretaría de Salud del municipio de Quito la contratación de 40 vacunadores adicionales que se ubicarán en nuevos puntos de inmunización con el apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral y la Cruz Roja Ecuatoriana. El personal de salud trabajará en dos jornadas de 8 a 17 horas para atender al público de manera ininterrumpida. El Ministerio de Salud invita a los estudiantes de medicina y de otras ramas como voluntarios de las brigadas de vacunación. Delegación Económica y del Tesoro del Reino Unido mantuvo reuniones para conocer propuestas económicas del gobierno. De acuerdo con el Ministerio de Economía, se trataron temas como competitividad, inversión y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El jefe adjunto de Asuntos Económicos de la Oficina de Asuntos Exteriores, Desarrollo y Mancomunidad del Reino Unido, FCDO por sus siglas en inglés, Nick Lea, y los oficiales del Departamento del Tesoro Británico, HMT, visitaron Ecuador de forma virtual. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, las reuniones versaron sobre temas como comercio, inversión, competitividad y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La embajada explicó que se buscaba conocer las propuestas de política económica del gobierno del presidente Guillermo Lasso y los planes de Ecuador con respecto a los programas de financiamiento que mantiene con diversas instituciones multilaterales en las cuales el Reino Unido tiene representación. Esta visita se da en un momento clave debido a la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en agosto. El Reino Unido es parte de la junta directiva de ese organismo. La delegación conversó con Luis Ferro, viceministro de Economía, Bernardo Orellana, subsecretario de Financiamiento Público, oficiales de diferentes ministerios y economistas del país. También se reunió con representantes de la bancada del Acuerdo Nacional de la Asamblea Nacional para conocer de mejor manera el contexto político del país. De otro lado, como parte del trabajo del Reino Unido para la COP26 de cambio climático, la delegación del Departamento del Tesoro Británico compartió con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía el reporte La Economía de la Biodiversidad, un informe independiente que brinda herramientas para valorar la importancia de la biodiversidad en las economías y la prosperidad en el futuro. Adicionalmente, presentaron la Estrategia de Financiamiento Verde del Reino Unido para fomentar inversión en proyectos con beneficios ambientales, incluyendo la emisión de bonos verdes. Nick Lea participó también en el Foro Internacional La Nueva Visión Mundial Post-COVID-19, organizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. En este espacio, Lea compartió la visión global del Reino Unido para la prosperidad económica en el 2022 y las acciones relevantes del gobierno británico para la recuperación post-pandemia. Adicionalmente, la encargada de negocios de la Embajada Británica de Quito, Gemma Sykes, explicó que el Reino Unido pretende estrechar la colaboración con el Ecuador en temas como comercio e impulsar el desarrollo económico a través del acuerdo comercial que entró en vigencia el 1 de enero de 2021. También dijo que se busca trabajar en promover la protección del medio ambiente y la biodiversidad, la promoción de los derechos humanos y la libertad de prensa. En el 2019, el valor total del comercio entre los dos países fue de 339 millones de euros, mientras que la inversión extranjera directa desde el Reino Unido hacia el Ecuador fue de 79 millones de euros. Los productos más exportados desde Ecuador hacia el Reino Unido son los pescados y mariscos, con un valor de más de 110 millones de dólares en el 2020.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Duque ofrece apoyo a Haití para esclarecer presunta participación de exmilitares colombianos en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Iván Duque acordó con el primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, enviar una comisión de apoyo a la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en el que estarían implicados exmilitares colombianos. Ofrecemos toda la colaboración para encontrar la verdad sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse, dijo Duque en su cuenta de Twitter. El jefe de Estado colombiano ordenó al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, al vicealmirante Rodolfo Amaya Kerkelen, y al director de inteligencia de la Policía Nacional, brigadier general Norberto Mujica, viajar a Haití con un equipo de la Interpol colombiana para unirse al esfuerzo de las autoridades de ese país. Según la información suministrada por el director general de la Policía del país caribeño, León Charles, en una rueda de prensa junto al primer ministro interino, el comando que perpetró el asesinato en la madrugada del miércoles pasado estaba compuesto por 26 colombianos y 2 estadounidenses. El gobierno colombiano dijo que 6 de los colombianos detenidos en Haití como supuestos autores del asesinato de Moïse son miembros retirados del Ejército Nacional. En ese sentido, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, manifestó que el gobierno dio instrucciones a la policía y al ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación a fin de que se esclarezcan estos hechos. Por su parte, el director de la policía colombiana, general Jorge Luis Vargas, dijo que la Interpol solicitó información sobre 6 personas y que 2 de ellas habrían muerto en un procedimiento de la Policía Nacional en Haití como presuntos autores del homicidio del presidente de ese país. 15 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano fueron arrestados y están bajo la custodia de la policía de Haití, mientras que otros 3 ciudadanos colombianos fueron abatidos en tiroteos con las fuerzas de seguridad, según el primer balance oficial en el que se reveló la nacionalidad de los supuestos mercenarios. Además, 11 de los sospechosos del asesinato del presidente Moïse fueron detenidos en la embajada de Taiwán en la capital haitiana, según confirmó la propia delegación diplomática. El asesinato de Moïse ha causado conmoción internacional y ha llevado al gobierno haitiano a declarar el estado de sitio por un plazo de 15 días. Supremo italiano ratifica cadena perpetua a exmilitares por Plan Cóndor en dictaduras de Sudamérica. El Supremo de Roma confirmó la sentencia a cadena perpetua para 14 exmilitares de Chile y Uruguay por desaparición y muerte de veintena de opositores de origen italiano durante las dictaduras en los 70 y 80. La Corte de Casación de Roma, la máxima instancia judicial en Italia, confirmó la cadena perpetua a 14 militares y represores de Chile y Uruguay por la muerte de ciudadanos italianos en el Plan Cóndor, la represión en Latinoamérica entre 1970 y 1980. Aunque el juicio no se ha cerrado del todo, la Alta Corte, siguiendo la petición de la Fiscalía, revalidó la sentencia de julio de 2019 del Tribunal de Apelación de Roma en segundo grado contra 24 represores, aunque la lista de imputados ha disminuido tras la muerte de varios de ellos. Entre los condenados está el militar uruguayo Jorge Néstor Trocoli, de 74 años, el único que se personó en el juicio debido a que vive en Italia tras escapar de la justicia justicia de su país en el 2017. El Supremo, llamado a poner punto y final a este proceso que ha durado más de 20 años, se había tomado un día más antes de pronunciarse sobre este juicio de alto valor simbólico, pues las condenas son en contumacia sin personarse. Los imputados ascendían a 20, aunque se constató la muerte de 3 acusados y se pidió esclarecer la situación de otros 3 peruanos, el expresidente Francisco Morales Bermúdez y los militares Germán Ruiz Figueroa y Martín Martínez Garay. Por esta razón, las sentencias de hoy solo afectan a 11 uruguayos y 3 chilenos, todos ellos menos Trocoli in absentia. El caso de los 3 imputados peruanos será estudiado en otro proceso ante el Supremo italiano, por lo que este esperado veredicto no es el punto final y que todos esperaban. Todos están condenados o imputados por la desaparición de una 20 de ítalo-latinoamericanos, activistas de izquierdas y disidentes en el Plan Cóndor, la represión coordinada entre las dictaduras de América Latina en las décadas de 1970 y 1980. Los 3 chilenos condenados son Pedro Espinosa, miembro de la policía secreta de Pinochet, el militar Daniel Aguirre Mora y el que fuera funcionario de la policía de investigaciones Carlos Luco Astros. También estaba el exintendente Hernán Ramírez, pero ya murió. Los uruguayos son Trocoli, José Ricardo Ará Fernández, Juan Carlos Larce Beau, Pedro Antonio Mato, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas, José San de Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez y Juan Carlos Blanco. Los militares, los exmilitares, Luis Alfredo Maurente Manta y José Horacio Nino Gabazzo, también han muerto. Lo mismo ha ocurrido con otros 2 imputados bolivianos, el expresidente Luis García Mesa Tejada y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez. Hace una semana se supo que Italia había ratificado la cadena perpetua a 3 exmilitares chilenos que no habían presentado un recurso. Son el coronel Rafael Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vázquez y el brigadier Manuel Vázquez Chauán. La idea de procesar a los represores latinoamericanos de Italia surgió en 1998, tras la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía. No se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos, José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.